Después de un pequeño parón veraniego, toca reabrir las puertas de tu rincón de pensar. Vamos a arrancar esta temporada comentando un libro que me ha gustado mucho, titulado Grandstanding, The Use and Abuse of Moral Talk. Es de Justin Tozzi y Brandon Warnke. Y el título lo podemos traducir Postureo, el uso y el abuso del discurso moral. Porque no quiero correr, y creo que la temática del libro merece toda nuestra atención, he decidido dedicar 2 episodios al análisis de este libro. Y para que el formato sea más dinámico y divertido, he invitado a mi amigo Sergio García, que se encargará de ilustrar el contenido del libro con buenos ejemplos. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Buenos días, Sergio. Bienvenido a Tu Rincón de Pensar y muchas gracias por acompañarme en este episodio que me hace mucha ilusión tenerte aquí.
Hola, Tibo, ¿qué tal? Muchas gracias a ti.
Pues vamos a abordar entonces juntos este libro que he mencionado en la introducción, que es Grandstanding. Y para hacerlo no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a seguir la estructura propia del libro, que en toda lógica empieza con un estudio del concepto mismo de moral grandstanding, que podemos traducir por postureo moral. Y en esta sección de definición, los autores nos dicen que el postureo moral consiste en pronunciar un discurso de moral o de ética con un objetivo de autopromoción. Como dicen los autores, el postureo transforma el discurso moral en un proyecto de pura vanidad. Si lo analizamos más a fondo, podemos decir que hay 2 ingredientes dentro del postureo moral. Primero, necesitamos tener un discurso de postureo. Y esto significa que nadie es culpable de postureo moral cuando está solo y está pensando. Para tener un postureo moral hace falta una participación en una conversación o un debate público que trata de principios morales y de virtudes. Hace falta compartirlo públicamente. Y el segundo ingrediente es un deseo de reconocimiento. Las personas que se dejan llevar por el postureo moral, que con Sergio hemos decidido llamar posturetas, pues esa gente quiere impresionar a los demás con sus supuestas cualidades morales. Quieren que les veamos como superiores moralmente, por encima de la media en términos de virtud. Y eso lo pueden hacer con 2 objetivos. A veces lo hacen por conseguir prestigio, es decir, para que la gente tenga una muy buena opinión de ellos, y a veces lo hacen para conseguir dominación. Quieren infundir un cierto miedo, es decir, que temamos que nos puedan ridiculizar o denigrar desde su posición de superioridad moral. Hay dos comentarios más que podemos hacer a raíz del contenido de esta primera parte del libro dedicada a la definición del concepto. Lo primero es que el postureo no es siempre un engaño consciente. En muchos casos, los posturetas adoptan esta actitud porque ellos mismos son realmente convencidos de ser superiores moralmente. Y por supuesto, pues se ha demostrado que existe este sesgo que nos provoca a todos un ligero complejo de superioridad.
Eso es, tendemos a pensar que hacemos más el bien que los demás y menos el mal que ellos. Y también pensamos que somos más honestos y más confiables.
Es que somos todos la bomba, ¿eh, Sergio?
Eso es.
Y Sergio, al parecer, también hay algo del contexto actual muy digital, concretamente de las redes sociales, que favorece especialmente el fenómeno del postureo moral, ¿no?
Claro, en redes sociales se convierte mucho más fácil, es mucho más fácil hacer creer a alguien que no te conoce que eres un santo, ¿no?, en tu día a día. En cambio, antes, cuando la vida se realizaba más en persona, esa misma gente que te escuchaba ese discurso era también la que observaba cómo te comportabas. Por tanto, era mucho más difícil engañarlas.
Pues después de esta fase de definición, lo interesante es entrar ya en la práctica y detectar las distintas formas que pueden tomar el postureo moral. Los autores nos ayudan en esto identificando como 5 categorías de esas manifestaciones de postureo moral. La primera es una que podríamos llamar yo también o me sumo. Esto pasa cuando el postureta no pronuncia su propio discurso de moral, sino que se pone a surfear la ola de otro. Es algo que es muy visible en redes sociales cuando la gente lee un mensaje muy moral y quiere respaldarlo o hacer como si eso es algo que ellos cumplen y están completamente alineados con esto. Entonces, pues la gente le da un más uno, hace un retweet, reenvía el mensaje a veces en WhatsApp o en otras plataformas. Y por desgracia es muy frecuente en los casos donde se viraliza la condena pública del comportamiento de alguien.
En este punto, el ejemplo que se nos venía a la cabeza era, y que yo creo que todos recordaremos, el Ice Bucket Challenge. Que fue aquel reto de 2014 que promovieron asociaciones de lucha contra el ELA para recaudar fondos. Y en este reto, que consistía en tirarse un cubo de agua helada por la cabeza. Este reto se volvió increíblemente viral, sobre todo porque juntaba dos elementos clave. Por un lado, era muy divertido y te permitía interactuar y retar a más gente. Pero sobre todo, por otro lado, con un sencillo gesto te permitía sumarte a una gran ola de solidaridad. Aunque no donaras ni un céntimo, que era lo que pasó con mucha gente. También lo mismo lo pudimos ver con el Black Lives Matter y el subir una imagen en negro a redes sociales, o todos los años con el Orgullo Gay, donde se suben fotos con el fondo del arcoíris o se cambian los logos de las empresas. Y esto es muy, muy fácil porque te permite sumarte a un gran movimiento, pero sin tener que salir de casa.
Sí, sí, pocos esfuerzos para cambiar el mundo. Y sí, también hay otra forma de esto que por desgracia es muy frecuente, son los casos donde se viraliza la condena pública del comportamiento de alguien. Eso es algo que a lo mejor no recuerdas, Sergio, pero yo tengo un ejemplo que me viene a la cabeza, es lo del León Cecil, que eso es hace unos 5 años, creo. Un dentista de Estados Unidos tuvo la mala idea de irse de safari a Sudáfrica, a un cazador, y mató a un león. Pero esto, bueno, hay gente que se va a matar leones, no te diría que todos los días, pero casi.
Pero casi.
Y eso no genera ninguna revuelta en redes sociales. Pero justo este león, no recuerdo por qué, pero era famoso. No sé si había aparecido en películas o cosas así, pero era un león que tenía su fan club. Y el problema es que, claro, hay algunas personas que empezaron a criticar la caza de este león. Y ahí, pues muchos posturetas se subieron al carro y el pobre dentista, pues le lincharon, vamos, destrozaron su consulta, tuvo que mudarse de ciudad, fue un desastre. Y esos son casos de postureo del tipo de yo también me sumo, que después se van de las manos y caen en, generan casos así. Otra forma de postureo, quizás la más... la más visible, a mí me parece, sobre todo en el ámbito político, es la de la escalada o de la puja. Eso se da cuando el debate moral da lugar a una escalada y que los participantes pujan formulando discursos cada vez más exagerados para hacerse con el puesto del más virtuoso de la clase. En estas situaciones el problema es que se pierde por completo la vista en la búsqueda de la verdad, sino que lo único que importa es quedar mejor que los demás. Y realmente cuando asistimos a un debate o a una conversación moral, tenemos dos opciones. O aceptamos que somos del montón, que no somos ni mejores ni peores, y no modificamos nuestra posición, mantenemos nuestro discurso habitual, a pesar de estar en un debate específico, o modificamos nuestra posición para conservar la superioridad moral que creemos tener en este grupo. Y ahí empieza la puja. Por ejemplo, por desgracia, es muy común que la gente caiga en esta trampa narcisista y entre en una dinámica de puja de este tipo.
Sí, aquí hemos, para ilustrarlo, rescatado un tuit de Carmen Lomana, justo entrando en esa dinámica de pujar más alto para mostrarse en este caso más ecológica, como decía ella. El tuit era el siguiente. Decía, hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado, hashtag nomadideluxe. Piel natural, porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables. Así, tratando de ser más ecológica que los ecologistas, se puso a todos en contra por contribuir precisamente a la caza y maltrato animal que conlleva el uso de estas pieles.
Uy, 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 meterse con los animalistas, qué peligro.
Sí, intentar pujar contra ellos siempre es complicado. Y otro caso que es muy famoso y los fans de los Simpsons lo conocerán bien, es este diálogo entre Lisa y un activista.
¿Practicas yoga?
Sí, empecé antes de que se pusiera de moda.
Me llamo Lisa Simpson. Yo creo que te comportaste como un valiente.
Gracias. El planeta necesita todos los amigos posibles.
Oh, la Tierra es lo más. Por eso soy vegetariana.
Bueno, es un comienzo.
Y estoy pensando abrazar el veganismo.
Yo soy vegan de nivel 5. No como nada que arroje sombra.
Vaya.
Ay, los Simpsons. ¿Cuántas cosas podemos aprender de los Simpsons? Y la tercera forma que mencionan los autores en el libro es crear un problema donde no lo haya. Que eso, la verdad es que somos muy especialistas en esto. Esto ocurre cuando, para impresionar a los demás, el postureta de turno se escandaliza por algo que el común de los mortales considera absolutamente insignificante, inocente e incluso a veces positivo. Es que no me resisto a leer textualmente esta frase del libro que me hizo mucha gracia. Dicen, as moral princesses, they are simply more sensitive about injustice than the rest of us. ¿Tienes un ejemplo, Sergio, de princesitas de estas?
Sí, muy reciente además. Hace poco en Sevilla saltó la polémica que causó un espectáculo cómico de un grupo de payasos de rodeos con acondroplasia. Muchas personas se ofendieron y empezaron a criticar este espectáculo.
Sergio, te interrumpo porque acondroplasia eran personas que sufren de enanismo, ¿no?
Eso es, sí, para que nos entendamos todos, serían personas con enanismo. Entonces, muchas personas se ofendieron precisamente porque este espectáculo podría ser ofensivo para este colectivo con acondroplasia. Es decir, personas sin esa enfermedad se ofendieron y criticaron a personas que sí eran del colectivo, pero al que querían defender. Entonces los protagonistas intentaban defenderse diciendo que muy bien, pero que ellos también tenían derecho a trabajar.
Claro, claro, y si quieren divertir, pues...
Eso es.
La cuarta manifestación del postureo moral es la donde montamos un espectáculo y donde la gente, el postureta, escenifica sus emociones, que suelen ser la ira, la indignación. Entonces esto, son casos donde a través de insultar, burlarse, exagerar, hablar mal, pues en definitiva la gente monta un espectáculo con muchos aspavientos para escenificar al máximo su nivel de indignación. Se indignan más que los demás y lo tienen que demostrar. Los posturesas hacen esto porque saben que en general cuando nos ponemos muy emocionales es porque sentimos algo de verdad. Entonces, para ellos parecer más sinceros, pues montan un show que flipas, vamos.
En este sentido, a mí siempre me hace mucha gracia. Podemos encender la tele en cualquier momento y en cualquiera de las cadenas siempre tenemos un concurso de talentos. Y ahí podemos ver muy claro este punto viendo a los jueces, ¿no? Si actúa un niño, toca emocionarse o toca llorar. Si alguien lo hace muy bien, toca exaltarse y golpear la mesa. Para ellos no existe una manera sosegada de expresar las emociones, todo tiene que ser espectáculo.
Ah, bueno, sí, sí, enseguida hay lágrimas de emoción, sobre todo cuando el cantante ha elegido cantar una canción de Celine Dion o una de estas, y enseguida, vamos, están como en shock de lo bonito que es. Sí, sí, es verdad. Y finalmente terminamos con la quinta forma que puede tomar el postureo moral, que es directamente la descalificación del otro. Es una cosa que se puede hacer de manera directa, y Sergio, nos vas a dar un ejemplo.
Sí. Por ejemplo, con la frase que es muy típica y todos reconoceremos, si no eres capaz de ver esto, que está mal, significa que no tienes valores y no pienso perder más tiempo debatiendo contigo.
Toma, zasca. Sí, sí, es una buena. Y también se puede hacer indirectamente, agrandando tu propia figura. Y ahí tienes otros ejemplos, ¿no?
Sí, todo yo creo que recordaremos frases que hemos escuchado alguna vez, como cuando hablando una persona dice, siendo yo un gran defensor de esta causa desde hace muchos años, implícitamente se está diciendo, y tú no,
claro.
O como progresista, y tú no.
Bueno, claro, y tú ultraconservador.
Eso.
Sí, sí, es verdad, eso se ve mucho. Bueno, pues ya sabéis entonces cómo reconocer y dónde encontrar casos de este postureo moral. Pero ahora toca dar un pasito más, porque ahora que sabemos lo que es, qué forma puede tomar, nos toca la pregunta clave, que es ¿por qué esto es un tema importante? ¿Cuál es el coste social del postureo moral? Y eso es quizás la parte que más me ha interesado en este libro, y lo vamos a abordar ahora. El postureo moral nos pasa factura porque genera mucha polarización. El postureo polariza mucho los debates públicos y políticos, sobre todo cuando toma la forma de la puja o de la creación artificial de problemas. Es decir, empuja a los participantes de un debate hacia los extremos del espectro y deja toda la zona central, esa zona que podemos calificar de moderada, pues completamente despoblada. Y esto va a afectar negativamente nuestra capacidad de pensar de dos maneras concretas. La primera es que es la que tiene que ver con las falsas creencias. Porque al pujar por la posición de superioridad moral, hemos visto que la gente deja de buscar la verdad. Al acabar el debate, muchos estarán ocupando una posición que no tiene mucho que ver con la realidad y la verdad de las cosas. Pero al haber peleado a puñetazos limpios por ocupar esta posición la más extrema posible, van a aferrarse a ella después y van a desarrollar la equivocada convicción que están en lo cierto. A más se radicalizan por puro postureo, más están convencidos de que su posición es la buena y completamente desconectados de la verdad. Es un teatro. Y después hay otra manera de afectar nuestra capacidad de pensar, es el exceso de confianza que genera el postureo moral. Porque bajo el efecto de la polarización se suelen cristalizar dos posiciones radicalmente opuestas a los dos extremos del espectro, como decíamos. Somos los buenos y ellos los malos. Estamos en lo cierto y ellos están en el error. Y como las dos posiciones se han ido exagerando a lo bestia bajo los efectos de la puja en ambos bandos, pues la posición del otro se ha hecho cada vez más extrema y nos parece cada vez más absurda. ¿Ya? El hecho de ver la posición opuesta tan radicalizada nos refuerza en la convicción que esta posición es que no puede ser cierta y que la nuestra es claramente la única aceptable. Tienes un ejemplo muy claro de esto, ¿no, Sergio? Reciente, además.
Sí, con el debate sobre el consumo de la carne que inició el ministro Alberto Garzón con las declaraciones, lo que supuso fue que el sector contrario a estas ideas veganas y concienciadas con el impacto del consumo, que podríamos llamarlo pro carne, este debate lo trató de zanjar directamente al inicio, casi sin que hubiese empezado. Ante esta propuesta que proponía Garzón de evaluar y reducir el consumo de carne por su impacto en el medio ambiente, este sector contrario respondió directamente con una competición de imágenes en redes sociales para mostrar quién comía más carne. Es decir, se respondió con una competición para ver quién era más contrario a lo que había dicho la persona que piensa diferente. Incluso en esta dinámica entró el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizando unas declaraciones en este mismo tono de burla cuando le preguntaron al respecto. Con estos actos, el problema es que, como decías, al final el debate de la carne, que a pesar de que es importante y necesario, ya desaparece desde el inicio. Nadie quiere participar. ¿Por qué? Porque de intentar defenderlo vas a ser otro más de esos, o un progre, que viene a dar leccioncitas morales de qué se puede y qué no se puede hacer. Pero claro, del mismo modo, si te quieres poner en el lado contrario, defender otros argumentos, ya no podrás argumentar a favor de la carne, porque entonces vas a ser un cavernícola o un cuñado de los que subían el chuletón a su Twitter. De nuevo, volvemos a tener dos bandos polarizados en los que todos están seguros de ser los buenos y estar en lo correcto, y estar frente a los malos y a los que están equivocados.
Sí, ahí tu ejemplo es buenísimo porque enlaza perfectamente con el final de esta parte del libro, porque dicen también los autores que esta polarización, como lo has expresado muy bien en este ejemplo, provoca un fenómeno de deserción de los moderados, que es lo que acabas de decir. El que cree que hay un mundo entre el veganismo y el macrofilete todos los días, ya no tiene espacio para expresarse, porque cuando abre la boca, los dos campos se le van a echar encima, descalificándole. Y es que realmente, además de ser estigmatizado por los extremistas, hay que saber también que todos esos aspavientos, toda esta polarización, agota emocionalmente a los moderados, que acaban huyendo de estos escenarios. Ya no quieren ni siquiera participar en esos debates. Y el problema es que esto hace que se retroalimente todavía más el problema, porque con esta huida la situación empeora. Ya de verdad solo quedan los posturetas extremistas. Y es un problemón, porque el diálogo se empobrece muchísimo al perder los argumentos y el punto de vista de los moderados. Y segundo, es un problema porque cuando solo quedan los extremos, es muy difícil que se puedan construir puentes y que haya mensajeros que puedan reunir y volver a crear las condiciones de diálogo entre esas posiciones extremas. Ya no hay nadie que de verdad escuche la voz del otro con la intención de entenderla. Solamente tenemos ahí una pelea que se parece más al boxeo que otra cosa. Entonces, bueno, esto era por la primera consecuencia, la primera cosa que nos jugamos con este tema del posturismo moral, que es la polarización. El segundo elemento donde podemos ver que nos pasa factura como sociedad es el cinismo. El postureo provoca una actitud cínica hacia el discurso moral, porque la gente empieza a dudar de la sinceridad de toda persona que habla de moral. Claro, como hay tantos actores ahí por las calles y por las redes sociales y por la prensa, tanta gente que exagera todo, que acabamos pensando que cualquier persona que saque un tema de moral pues está haciendo un teatro. Y esto genera mucho, mucho cinismo. Los posturitas no realmente no quieren hablar de moral, lo único que quieren es hablar de ellos mismos. Y cuando nos damos cuenta de esta estafa narcisista, empezamos a sospechar que es el caso de todas las personas que abren la boca para hablar de temas morales. Y eso es dramático, porque muchos de los grandes retos que tenemos que afrontar como sociedad en este siglo XXI necesitan de esos debates morales. Porque pues, si tocamos la inmigración, la solidaridad entre generaciones, el impacto de la automatización, de la robotización sobre el mercado laboral, el cambio climático, el transhumanismo, pues todos esos temas, es impepinable que pisemos el terreno de la moral.
Claro, y además a estos temas le tenemos que sumar, por un lado, el cansancio que comentábamos antes, el cansancio emocional que supone este tipo de polarización, pero luego también cómo vas a intentar tratar estas cuestiones con inteligencia y serenidad si sospechas de todas las aportaciones que se refieren a valores morales o virtudes.
Sí, sí, esto va a ser un debate en las circunstancias actuales casi imposible porque la gente no va a tener en ningún momento la capacidad de escuchar al otro y de buscar un acuerdo y una posición común. Todo va a ser un teatro y un combate de boxeo.
Sí, una guerra de trincheras.
Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, pues así llegamos al final de este primer episodio dedicado a este libro. Y como siempre, pues me gusta terminar con una invitación a trabajar o a entrenar este pensamiento crítico. Entonces, Sergio, ¿tendrías ahí una idea para sí, proponer algo a nuestros oyentes?
Sí, podría estar muy bien por generar un poco de interacción en redes. Quizá pedir que aquellos ejemplos que vayamos viendo de postureo moral en Twitter los podamos ir compartiendo con la cuenta de Tu Rincón de Pensar. Entonces, vamos a colgar un tuit para que podáis reconocer y seguir el hilo, y os invitamos a responder a ese tuit con todos los ejemplos que vayáis viendo en redes. Mirad también el descriptivo del episodio, porque ahí tendréis nuestro usuario de Twitter y más información al respecto.
Fenomenal. Pues nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.